Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre genética del envejecimiento.
Un comentario. La población mundial está envejeciendo aceleradamente. Se estima que para el año 2050, el 17% de la población estará constituida por adultos mayores. Esto implica varios procesos fisiológicos, psicológicos y sociales altamente complejos, que varían de una persona a otra y que deben ser atendidos. La investigación biomédica ha aportado medios para prevenir, tratar y comprender las enfermedades relacionadas con la edad. La genética clínica y la genómica del envejecimiento son una contribución novedosa para el progreso en este campo.
Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Juan Carlos Gómez Berjan y a la doctora Nadia Rivero Segura. Bienvenidos.
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Agradezco mucho. Y también a ti, Nadia, que estén participando pues, en este tema tan interesante. Brevemente les platico sobre ellos. Juan Carlos Gómez Berjan y Nadia Alejandra Rivero Segura son doctores en ciencias por UNAM e investigadores en el Instituto Nacional de Geriatría. Conducen el programa DNA en Ciudadana 660 AM. Pues un gusto tener aquí a unos grandes colaboradores también, pues de Ciudadana 660 AM. Por cierto, hemos obtenido oportunidad de escuchar su programa y la verdad muy bueno. Muchas felicidades, chicos.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Y también
con Terramar.
Claro, exacto, estamos haciendo aquí un crossover, pero bueno, también es importante mencionar que pues actualmente ustedes acaban de publicar un libro, pero antes de meternos de lleno al libro, quisiera que nos platicaran los dos, ¿qué es el envejecimiento? ¿Por qué es importante estudiarlo desde un punto de vista genético, es decir, ADN o DNA?
Pues el envejecimiento es un proceso biológico que comúnmente se ha asociado con el tiempo. Es decir, conforme va transcurriendo el tiempo, nosotros vamos perdiendo capacidades y funciones, tanto físicas como cognitivas, que están siempre asociadas a que nos vamos volviendo viejos. Y entonces dejamos de caminar con la misma rapidez que lo hacíamos a los 20 años. Seguramente, pues, tú has de sentir cambios de cuando eras un chamaco de 5 años, ahora que eres un adulto joven. Y que dices, ay, es que hace unos días o hace unos años no me dolía la espalda y ahora ya tengo lumbalgias, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso biológico de ir cambiando o ir declinando, perdiendo las funciones tanto físicas como cognitivas. Por ejemplo, los adultos mayores dicen, es que ya no me acuerdo de algo, ya no me acuerdo de tal cosa, ya no me acuerdo del teléfono de tal, ya no tengo esa agilidad mental que tenía cuando tenía 20 años o 10 años, ¿no? Que me acordaba qué había comido hasta hace 2 meses. Claro, hay algunos procesos o enfermedades que están asociadas al envejecimiento y que pueden acentuar este declive y esta pérdida de funciones que son conocidas como las enfermedades asociadas a la edad. Entonces, o al envejecimiento, como es el Parkinson, el Alzheimer, la isquemia cerebral o incluso un síndrome que comprende muchísimos declives, tanto físicos como cognitivos, que es la fragilidad. Entonces, hay que aquí hacer un énfasis que el envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso biológico normal que va ocurriendo y que, sin embargo, puede estar asociado a padecer diferentes enfermedades asociadas al envejecimiento que sí lo pueden hacer una enfermedad. Entonces, perfecto. Para mí eso, bueno, para eso es el envejecimiento, y yo le voy a ceder la siguiente pregunta al doctor Carlos Berjan, que es el experto en genética.
Pues mira, ¿por qué estudiarlo desde el punto de vista biológico? Tiene muchas vertientes. Como bien menciona Nadia, es un deterioro que está asociado al tiempo y a la edad. Pero parece ser, o es lo que estamos abordando también en el libro, que no necesariamente tiene que ver con que tú tengas 60 años y entonces empieces el deterioro en automático, ¿no? O sea, no es como programado. Más bien tiene que ver con toda tu historia de vida, con desde cuando naces, y eso tiene que ver también con la parte biológica que tiene que, o que está fundamentada en los genes y en la biología de los ácidos nucleicos, el DNA. Entonces, Por ejemplo, cuando nosotros vamos envejeciendo, nuestros telómeros, que son esos tachecitos que se ven luego en los libros de genética, se van haciendo más chiquitos. Entonces, cuando llega un momento que son tan pequeños que desatan una respuesta inflamatoria que empieza y se asocia al envejecimiento y se asocia a muchísimas enfermedades. Entonces, por eso es porque es importante estudiarla desde el punto de vista biológico. Hoy en día ya sabemos que hay los famosos pilares moleculares del envejecimiento, y entonces ya podemos abordar de una manera diferente el envejecimiento, no nada más como una cosa que se asocia a la edad, un proceso biológico asociado a la edad, sino ahora sí ya como un tema de características de un proceso biológico con ciertas características y ciertos procesos.
Ahora bien, adentrándonos ya en el tema del libro, Juan Carlos, sabemos que hace unos días, pues una importante editorial internacional publicó tu libro Genética Clínica y Genómica del Envejecimiento. ¿Por qué escribir un libro sobre este tema y cómo es que surge esta idea?
Mira, la idea fue por invitación de la misma editorial, nos invitó a publicar en el tema, y nos surge porque hay una necesidad de, tanto de Nadia como de mía, y en general de la ciencia mal llamada básica, más bien la ciencia biomédica, de incluirse y de meterse en la parte clínica. Por eso nuestro libro se llama Clinical Genetics y Genomics del Envejecimiento, abordado desde un punto de vista clínico, pero tomando toda la parte de genética y de genómica, ya todas esas herramientas que se conocen y que se utilizan ya casi del diario en las ciencias biomédicas, pero ya ahora sí en la clínica, porque lo que queremos a final de cuentas es que se aplique este conocimiento, y lo que pasa es que mucho geriatra o mucho clínico lo ve como algo pues como muy difícil, o que está nada más en su laboratorio, que nada más unos cuantos pueden hacer ahí muy encerrados, y no, la verdad es que ya es necesidad de todo este conocimiento que se ha generado de los últimos 10, 20 años, ya se empiece a aplicar en la clínica. Entonces, de ahí surge la necesidad de hacer este libro, y de ahí es que cada uno de los capítulos está organizado en ese sentido.
A propósito de cómo están organizados esos libros, Nadia, quisiera saber, ¿cuántos capítulos comprende el libro?
Bueno, pues el libro está dividido en 13 capítulos. Aquí quiero mencionar y agradecer a todos nuestros colaboradores, porque, bueno, contamos con la colaboración de múltiples investigadores, tanto de nacionales como internacionales. Por mencionar algunas instituciones, pues está la UNAM colaborando con nosotros, la UAM Iztapalapa, inclusive algunos otros investigadores del Instituto Nacional de Geriatría también colaboran en este libro, y del extranjero colaboraron un par de investigadores de una universidad en Reino Unido y de un grupo en el que yo participé, tuve la oportunidad de participar en colaboración en Portugal, que es del IMM, y bueno, ella es la doctora Luisa López con una de sus estudiantes de doctorado. Entonces, este libro está muy interesante porque, como te mencionaba, tiene 13 capítulos, los cuales tratan de abarcar los temas que son más relevantes para el envejecimiento. El primer capítulo habla justamente sobre los pilares del envejecimiento, que son estas 9 o 13 características de que pueden describir al envejecimiento de una forma biológica, y que tiene que ver con la función mitocondrial, con la inestabilidad de los genética, con la dificultad para poder retirar proteínas que están dañadas o mal plegadas y que provocan disfunciones en la célula, el funcionamiento mitocondrial, entre muchos otros. Después abordamos un poco acerca del envejecimiento a nivel del sistema nervioso central, como cuáles son las características que están descritas para poder caracterizar justamente el sistema nervioso, cómo va cambiando con el envejecimiento. Posteriormente hablamos del funcionamiento mitocondrial, que es muy importante para el envejecimiento. Ya de hecho hay muchas teorías elaboradas. Y posteriormente vamos describiendo algunas de las herramientas genómicas que se utilizan ampliamente para la investigación en el envejecimiento, y cómo ya hay ejemplos de que estas herramientas genómicas se pueden trasladar a la medicina o a la clínica. Finalmente, pues abarcamos de los biomarcadores del envejecimiento, hablamos del alternative splicing, hablamos de epigenética, microbioma y enfermedades que son como muy asociadas al envejecimiento.
Juan Carlos, ¿a quién va dirigido? ¿Nos podrías platicar brevemente sobre algún par de capítulos o algunos sobre el libro?
Es como para que un clínico o alguien que esté interesado en genética, o inclusive de esas carreras nuevas de biomedicina y de gerontología, que hay inclusive ya algunas carreras, se pueda meter en la parte de envejecimiento y que pueda conocerlo desde el punto de vista y de aplicaciones clínicas, o sea, en humanos, muy enfocado a humanos y herramientas aplicadas para humanos, no más que otra cosa. Y en cuanto a un par de capítulos, bueno, se me ocurren los que yo escribí, ¿no? Que es, en uno yo estoy aplicando es una de las vertientes que hay en envejecimiento, es si estamos listos para ya emplear fármacos para tratar el envejecimiento, ¿no? Ese es uno.
Qué interesante.
Donde, bueno, abordamos o intentamos abordar todo lo que hay de antioxidantes, de algunos compuestos con los pilares que nadie menciona del envejecimiento, y ver si se pueden como cambiar o modificar para reducir el daño que nadie menciona que se acumula conforme van envejeciendo. Y otro que se me ocurre y que también me parece muy interesante es el de una actualización de los pilares moleculares del envejecimiento. Se nos ayudó la doctora Clorinda Arias de Biomédicas de la UNAM, ¿no? Ella nos ayudó y nos hicieron el favor junto con la doctora Liz de hacer una actualización de toda la parte de los pilares del envejecimiento, porque como te los menciono, ya tiene un rato que publicaron ese artículo. Entonces, bueno, hacía falta actualizarlo y precisamente es con lo que entramos con los pilares, una actualización, y al final está el capítulo que te digo de farmacología. O sea, ya revisaste todo lo que hay de envejecimiento y al final, bueno, ¿qué se puede hacer de farmacología? Y la doctora Carmen Peña, que es la directora de investigación del Instituto de Geriatría, nos ayudó a como integrar en el último capítulo ya para que un clínico, un biomédico pueda utilizar el libro y decir, bueno, ok, todo esto se usa para esto.
Pues ya estamos a punto de terminar. Una pregunta para los dos. Bueno, va a ser una pregunta dividida en dos partes. La primera es, ¿qué conclusiones fueron las que llegaron sobre el envejecimiento? Pues con este libro, ¿no? Y la segunda, aprovechándolo para no interrumpirlos, ¿dónde se puede adquirir el libro o a través de qué medios se les puede contactar para conseguirlo?
Bueno, pues una de las conclusiones con las que nosotros terminamos este libro, como bien menciona Juan Carlos y que forma parte de este último capítulo, es que nosotros como biomédicos tenemos la responsabilidad moral y profesional de poder comunicar a los clínicos cuáles son las herramientas que ya están disponibles en la biomedicina y que se pueden utilizar en la clínica para poder entender mejor este proceso del envejecimiento y poder tomar decisiones basadas en evidencia científica en beneficio de las personas que van envejeciendo. Entonces, si nosotros podemos caracterizar y podemos conocer, describir de una manera muy objetiva cómo es el proceso del envejecimiento, quizá en un futuro no muy lejano podamos tener intervenciones que sean favorables para poder, si no eliminar el envejecimiento, que eso sí yo creo que no va a ser posible, poderlo retrasar. Porque como bien dice Juan Carlos, durante mucho tiempo se ha asociado el envejecimiento con el paso del tiempo, con la edad. Pero también hemos visto que muchas enfermedades crónicas o muchas enfermedades que son asociadas a la edad están ocurriendo en adultos de 30 años, de 25 años, y que eso pues no es posible, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes que a mí me gustaría rescatar y que esperemos que los clínicos pues puedan adquirir nuestro libro para estar un poquito más empapados de esta información y puedan llevarla a la práctica.
Y en nuestras redes, bueno, tenemos DNA, como bien lo mencionas,
sí, claro.
Rodrigo, de Ciudadana 660 también. Pero tenemos también otras redes que es, bueno, yo personalmente tengo una que es en Twitter, es @ScienceSox, como calcetines científicos, ¿no? @ ScienceSox en inglés. Nadia, ¿tus redes?
A mí me pueden encontrar en Twitter como Soy una fruta que no madura, en donde subo comúnmente noticias de divulgación de la ciencia. Y bueno, el libro lo pueden adquirir en la página oficial de Springer, así como se escucha, Springer, y el libro se llama Clinical Genetics and Genomics of Aging. Si es un poquito complicado el nombre, lo pueden encontrar por nuestros nombres, Juan Carlos Gómez Berjan y Nadia Alejandra Rivero Segura.
Perfecto, pues bueno chicos, les agradezco mucho por esta entrevista, les deseo todo el éxito y muchas felicidades gracias. Por su libro y por su programa.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y de la misma manera agradezco a nuestros radioescuchas y los invito a escuchar la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terrama Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terrama Radio.